personas que trabajamos en la docencia y desde alguna mirada. Recién cuando estaba, los estaba escuchando y les agradezco la comunicación, pensaba eso. Habitualmente yo trabajo con los docentes, que son mis estudiantes, acerca de la idea de que siempre miramos desde algún lugar, ¿no? Y pensando desde qué lugar miraba yo, yo tengo una formación salesiana, con lo cual lo que puedo declarar es que mi mirada sobre la sociedad, sobre los estudiantes, sobre la vida, es está direccionada por ahí. Tal vez no lo tenemos tan claro a veces, o no lo reflexionamos porque nos ha quedado en el tiempo nuestra educación, pero creo que el primer punto es saber desde dónde miramos a la sociedad, a los niños, a los adultos, ¿no? Así que bueno, en principio eso. Gracias.
Qué interesante lo que planteas, ¿no? El tema es que es todo un desafío también de discernimiento, saber desde qué lugar miraba Don Bosco la tremenda obra que hizo, sí, en un tiempo también complicado, que no sé si habrá tenido restricciones por alguna pandemia. Imagino que sí, porque en aquel tiempo tampoco había tantas vacunas, ¿no? Y sin embargo hizo una gran obra afrontando los desafíos. Pero es bueno, mira, es tenerlo en cuenta, Marta.
Mira, no pensaba hablar de esto, pero en realidad es importante que recuperemos que los aportes de las grandes figuras, como fue Don Bosco, no debería quedar en una letra, porque nosotros, si nos vamos al siglo XIX, precisamente yo me eduqué en María Mazzarello de San Justo, nos vamos al siglo XIX, eran épocas muy complicadas. Recordemos que los niños estaban en la calle, que es un momento donde se trata de incluir al niño que está en la calle para traerlo a la escuela. Y que tanto Don Bosco como María Mazzarello, lo que hace uno con los varones y otro con las mujeres, es tratar de sacar precisamente a esos niños de la calle, pero además de una manera alegre. Si nosotros escuchamos sobre Don Bosco, a veces no sabemos que tenía algo que se llamaba el método preventivo. Es decir, claro, lo que él trabajaba era precisamente en ese sentido. No pensaba hablar de Don Bosco, pero bueno, me parece interesante recuperarlo, porque es una idea de que nosotros tenemos que aprender de una manera alegre con los otros y no dolorosa, y que además hay que trabajar sobre una mirada preventiva y no curativa, es decir, que es cuando ya pasaron las cosas. Y es una, claro, es un tiempo sumamente complejo.
Marta, este tiempo que ha sido complejo para todos, incluso para vos, vos no te has quedado quieta, como han hecho un montón de docentes a lo largo y ancho del país. Hiciste, nos has contado de cursos, seminarios que has dictado, has estado con docentes siempre, y en ese marco pudiste hacer un trabajo, una investigación, una encuesta a docentes sobre esto de lo cual estamos hablando. Contanos, por favor, acerca de esto, de los resultados de ese trabajo.
Sí. En principio, a partir de una invitación a escribir en un artículo que me invita a Marta Ardiles, que es una pedagoga cordobesa, lo que pienso es que en realidad habíamos escuchado mucho a los especialistas. Yo me reconozco como docente, les cuento, porque de eso trabajo. Y habíamos escuchado las voces de los especialistas, que muchas veces nos decían que era lo que había que hacer, pero si ustedes buscan, en mucho menor medida, si bien hay un grupo de directores que trabaja sobre las voces de los directores, habíamos escuchado muy poco las voces de los docentes. Sí, los estudiantes, en algún caso. Entonces, lo que hicimos con el equipo, que es con Raúl Irigoyen, María Laura Manzi y Mapianucci es de la Nacional de San Luis, lo que hicimos es armar una encuesta breve de 10 ítems y aplicar algo que se llama bola de nieve. Es decir, yo le pido a los conocidos que contesten la encuesta y los conocidos le piden a otros conocidos que contesten la encuesta. En ese sentido, en las primeras 24, 48 horas teníamos 250 encuestas completas. Y después, bueno, yo lo puse en mi Facebook y en unos pocos días teníamos 540 encuestas. Eso en primer lugar, una primera lectura es, podemos cuestionar la idea de que los docentes no quieren responder encuestas, que es algo que a veces circula en el espacio educativo. ¿Y cuál era la idea? La idea era recuperar con ellos qué les pasó. Ahora, como mis estudiantes pertenecen a distintos países, en realidad es una encuesta que no solamente tiene argentinos, sino que tiene docentes latinoamericanos. La mayoría de los encuestados, la muestra estaba compuesta en un 80% por mujeres, en un rango de edad promedio, es decir, entre 30 y 50, y también participaron docentes de Colombia, Uruguay, Costa Rica, Chile, Brasil y República Dominicana. Nosotros ahí lo que le preguntamos es básicamente dos preguntas que eran en espejo. ¿Qué desafíos se enfrentó y cómo respondieron a esos desafíos? Y lo que hicieron los docentes, bueno, esas son preguntas abiertas, con lo cual habrán visto que después de eso tuvimos que sistematizarlas y organizarlas en categorías analíticas que nos permitan saber qué es lo que ellos expresaron. Entonces las organizamos en cuatro categorías: tarea docente, tecnología, situación de los estudiantes, como decía la colega recién, qué le pasa a los estudiantes, y sentimientos. Es algo que nosotros no hubiéramos preguntado, pero que sí los docentes dijeron. Entonces, bueno, sobre la tarea docente, el desafío fue la planificación, priorizar contenido, la enseñanza, la evaluación, las prácticas, la motivación de los estudiantes, la organización del tiempo. Recordemos que en un principio los docentes ante el desafío respondieron con muchas actividades y después vieron que casi podíamos morir en el intento si no graduaban eso. El quiebre entre los tiempos y los espacios, es decir, el quiebre entre lo público y lo privado, la producción de materiales. En tecnología, el uso de computadoras, el desarrollo de competencias virtuales, cómo transformar lo virtual a lo presencial a lo virtual. Y en situaciones de los estudiantes, la falta de condiciones, lo que decían recién, la comunicación con las familias, la falta de contacto, ciertas confusiones en establecer un vínculo. Pero finalmente también hablaron de sentimientos, la incertidumbre que ellos sentían ante la extensión del aislamiento, la desorganización, el temor por lo desconocido, el estrés ante la nueva situación y la sensación de miedo que les producía. Ante esto respondieron también con desafíos, y es interesante que sus desafíos a estos tres temas de las tareas docentes, de la tecnología y la situación de los estudiantes, sumaron algunas cosas que nos pueden dar un panorama cuán complejo fue responder a esto. Por ejemplo, algunos dijeron que tuvieron que comprar equipamiento y endeudarse, es decir, nosotros a veces vemos al docente que, bueno, que está en su casa, pero en realidad se endeudó. Ir al ciber, por ejemplo, yo vivo en Castelar, hace años que no hay un ciber por acá, es decir, hay situaciones que muy complejas para los docentes también. Un acercamiento a los estudiantes a través de imprimir materiales, llevarles en bolsas y colocarlos en algún lugar, ofrecerles cadetería, armar teléfono para las mamis, pusieron, facilitar canales, establecer paciencia. Y después en sentimientos y posturas, lo que dijeron es que asumieron los desafíos. Alguien puso entre paréntesis, soy mujer, no puedo responder a cualquier cosa. Responder con esfuerzo, compromiso, paciencia y responsabilidad. Entonces, ahí nos muestra la complejidad de la tarea docente, que en un principio escuchamos a los padres, a los adultos que estaban con los estudiantes acerca de cómo valoraban la tarea docente, que esperamos perdure. Y después nos muestra también la complejidad de las situaciones en que se encuentran también los docentes, y no solo los estudiantes. Hay algo que me gustaría compartir, que son algunas frases que dijeron ellos, que un poco sintetizan, que recuperamos, que sintetizan. Nunca estamos preparados para ciertos cambios, pero nada es posible. Todos teorizan, pero esas personas no experimentaron la impotencia que se tiene al ver que tus alumnos no les interesan tus clases. Hemos tenido días completos en que la institución educativa ha seguido cumpliendo su función, con empatía y con comprensión, para que no se derrumbe el deseo de aprender. Al principio fue dura la adaptación y no concebí una clase con una práctica virtual. Ahora el 80% podría hacerla de esta manera. Hay que habilitar, entonces, algunos dicen, la palabra de los estudiantes también, porque acá estamos escuchando a los docentes, pero no escuchamos ni a los estudiantes ni a los adultos que estuvieron con esos estudiantes, que sería un trabajo, me parece, a recuperar, ¿no es cierto? Así que, bueno, acá algunos de esos encuestados estuvieron en nuestros cursos y por eso focalizaron en pensar en un futuro, planificación, ¿no? Le preguntamos, ¿qué le dirían a un docente Nobel? Es decir, a partir de esta experiencia, ¿vos qué le dirías? Porque es algo que recién yo los escuchaba hablar, que hasta el siglo XIX se aprendía a ser docente de manera como un aprendiz. En general era el hijo que estaba en... Después el Estado toma la función del currículum, la formación de los docentes y demás, y nosotros nos formamos de manera sistemática. Pero también sería interesante poder acercar estos docentes, como en todas las profesiones, a los docentes nobles para que transmitan su experiencia, porque si no, esa experiencia nos va quedando afuera. Entonces ellos decían, les transmitirían la necesidad de planificar, de tomar decisiones, de hacer mediaciones, porque si no, bueno, yo digo que si no es un fracaso asegurado. Las prácticas de enseñanza, orientarlo, sí.
Sí, Marta, realmente muy muy buenos los datos que nos compartís acerca de la visión justamente de los docentes. Ahí nos planteaste un panorama muy importante con datos a través de esta encuesta que vos tuviste oportunidad de realizar y de revisar los resultados, ¿no? ¿Has tenido contacto con estas otras áreas de lo que formaría el equipo, digamos, educativo, padres y niños? ¿Has tenido, podés darnos algún balance en general de cómo lo han vivido los padres y también los niños?
Mira, lo que tuve contacto es, los docentes son a su vez padres. Entonces, también ellos han vivido la experiencia de situaciones en su casa. Yo el otro día estaba en una conferencia con docentes de Guatemala. Y nosotros lo que podemos ver es que a veces creemos que es algo propio de lo que nos ha pasado a nosotros, pero el quiebre entre lo público y lo privado y la inundación por parte de lo público a lo privado es algo que yo diría que además de trabajar sobre las cuestiones más técnicas, digamos, sobre cómo planificar, cómo hacer buenas prácticas de enseñanza, de evaluación, etcétera, es algo que tenemos que trabajar que tiene que ver con la temporalidad. Muchos no pudieron reservar un espacio privado. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué les pasaba a los docentes y qué sucedía en su relación con los estudiantes? Y ahí te digo en su relación con los estudiantes. La temporalidad es algo que nosotros tenemos que formarnos en esta sociedad tan compleja. ¿Y a qué me refiero? Los estudiantes escriben WhatsApp en cualquier momento, ¿verdad? El docente responde en cualquier momento. En realidad no debería responder en cualquier momento, porque eso tiene que también formarse. Así como tenemos un momento donde vamos a la escuela, tenemos un momento donde no vamos a la escuela y hacemos un trabajo privado. Entonces, la comunicación no puede ser todo el tiempo. Los docentes decían, bueno, yo me llevo, lo que pasa es que yo me llevo el celular al almuerzo y los estudiantes me contestan. Bueno, ahí yo les digo lo que me decía mi hija a mí, pueden esperar. Es decir, no es una urgencia. Parte de lo que hay que formar es el tema de la temporalidad. Y ahí me voy a una relación social. Cuando nosotros éramos chicos, y esto lo trabaja la Iskowitz y Corea y demás, sobre el momento de los deberes, teníamos un momento de la escuela, un momento en la casa. Es decir, había un momento para jugar, un momento para hacer la tarea, un momento para ir a la escuela. Si ustedes miran, a veces entramos a las casas y vemos que la televisión o cualquier aparato tecnológico está encendido todo el tiempo. Es decir, no hay un momento para. Y ahí tenemos otro peligro que hace años que lo vengo advirtiendo. Me voy a salir de lo específico, me están preguntando, pero me parece que es algo que podemos decirle a los padres para que tengan cuidado, que es que los niños se están formando y están construyendo su principio de realidad sobre la base de lo que ven en la televisión o en la pantalla. Esto que lo vengo diciendo hace rato, porque en realidad la construcción de la realidad es eso, es una construcción. La otra vez lo dije en un grupo de estudiantes de una especialización y una de las estudiantes me dijo, eso es lo que acaba de tener como problema mi cuñada. Es decir, es algo que ya está pasando. los niños creen que eso que ven en la realidad, que la tienen todo el tiempo ahí, es en esa pantalla, es la realidad. Entonces construyen una imagen de lo que es la realidad a través de los dibujitos, de lo que aparece, de los roles y demás. Así que yo, además de pensar en el aprendizaje sistemático que tenemos en la escuela, yo lo que los invito a los padres, a los adultos en general, a pensar qué estamos haciendo con la tecnología en nuestras casas. Y si es un invitado que está presente todo el tiempo, o si tenemos momentos donde nosotros como adultos les enseñamos a mirar eso que aparece ahí. Porque hay una gran distancia entre recibirlo de manera pasiva y solamente creer que es eso lo que pasa, y trabajar con ellos. Cualquiera puede mirar publicidad. ¿Y qué me está diciendo la publicidad? ¿Qué me está diciendo cuando, en lugar de compartir, dice, aparece una pareja y le dice, ahora que tu marido se durmió, comete el último dulce, ¿no? El último postre que queda? Entonces, eso es algo a trabajar de manera asistemática. También sistemática, lo podemos hacer en la escuela. Pero lo que quiero es advertirles a las familias que trabajen sobre estas cuestiones, porque eso tiene mucho más efecto sobre nuestras personas que tal vez el conocimiento de la tabla periódica, ¿no?
Claro, claro.
Que tenemos que trabajar más sobre esta construcción de la realidad social. Y ahí vuelvo a mi formación salesiana. Nosotros vamos a formar niños solidarios si trabajan con otros. Pero si fomentamos un trabajo aislado, que de hecho, bueno, también se podía hacer, si fomentamos un trabajo aislado sin querer, en realidad estamos formando futuros ciudadanos que se van a aislar, como nos muestran los ejemplos de la sociedad japonesa, donde las jóvenes japonesas sacan a pasear al robot, porque esas dicen que tienen muchas dificultades para comunicarse con las otras personas. Entonces, yo lo que diría es muy importante la escuela. Ustedes vieron, yo tengo una formación sistemática sostenida, pero es muy importante que como sociedad empecemos a trabajar acerca de qué ciudadano o ciudadana esperamos formar. Y que esa formación nace en la casa. Y que a lo mejor somos nosotros los docentes los que tenemos que trabajar con ellos. Así que bueno, respondiendo a tu pregunta, tengo una respuesta indirecta a través de los docentes y de los amigos que tienen niños. No hemos hecho una investigación sobre eso.
Marta, si fueras ministra de Educación de la Nación, dependiera de vos encarar el desafío de la educación en situación de pandemia, ¿qué cambiarías de lo que se hizo hasta ahora? ¿Y a qué le darías continuidad, digamos, en la praxis, ¿no? En lo que ha pasado en estos 8 o 9 meses?
Bien, como es contrafáctico, decían, no se puede volver atrás.
Sí,
lo que
sí, es cierto.
Sí podría ser, lo que invito siempre en la formación de los docentes y de los profesionales en general, y podríamos pensar que atraviesa la pandemia o no, en realidad no importa si hay pandemia o no, es a trabajar sobre la docencia, porque mucho se dice que hay que pasar del desarrollo centrado en los contenidos al desarrollo centrado en las capacidades. De hecho, Córdoba tiene un trabajo sostenido desde hace muchos años donde capacita a los docentes en este sentido. Ese creo que es el desafío central. Ahora, necesitamos que quienes toman decisiones conozcan el aula. Te voy a llevar al revés. Te voy a contar una anécdota personal. Formación docente, instituto superior. Yo trabajé 20 años en un instituto superior. Yo soy maestra primero. Trabajé 10 años de maestra. Entonces, llegaba al aula, yo daba didáctica y les decía a las estudiantes, futuras maestras, eran en general mujeres, con excepción alguna vez hubo algún varón, pero en general eran mujeres, la mayoría, por lo menos en ese tiempo. Les decía, bueno, a ver, vamos a trabajar el aula, y esto cómo lo planificás, y esto cómo lo enseñás y demás. ¿Y qué me decían las estudiantes? La única que habla de la realidad es usted. Después de los 5 segundos de narcisismo que uno le agarra porque le dicen usted, no sé qué, te agarra una gran preocupación. porque la otra pregunta es de qué hablan los demás docentes. Y lo que decían en ese momento los estudiantes es que hablaban de los teóricos, Brunner, Vygotsky, que en realidad el teórico está al servicio de pensar la enseñanza. Yo lo que te diría, bueno, ¿a qué voy? Que muchos de los profesores de los institutos superiores de formación docente nunca, que forman maestros, nunca fueron maestros. Con lo cual hay una distancia entre pensar el aula y vivir el aula. Y hay algo ahí que habría que hacer una mixtura con docentes que efectivamente lo fueron. Y acá voy a una especialización que tenemos nosotros en la UNR. En la UNR tenemos una especialización en docencia universitaria con orientación en ciencias agropecuarias. ¿Qué hicimos? Hicimos pareja pedagógica. Hay un médico veterinario o alguien de las ciencias agropecuarias y un pedagogo. Porque son campos que hay que construirlos y no se pueden construir solo desde una mirada. Si yo tengo una mirada desde la teoría, muy interesante, yo siempre le digo muy interesante, pero es insuficiente porque después yo tengo que llevar al autor que nutra lo que pasa en el aula. El autor tiene que estar al servicio de lo que yo voy a ofrecer, si no es letra muerta, es una letra que puedo repetir. Es decir, yo recuerdo una vez que le pregunté a una alumna, bueno, a ver, ¿cómo darías la clase del 25 de mayo? El niño es constructor de su propio aprendizaje, ¿no? Bueno, bien, ¿cómo le va? Bueno, entonces yo me paro y hablo. Bueno, el niño va a construir a pesar tuyo, pero en realidad no estás haciendo nada para que construya. Entonces, eso es lo que creo que es el desafío de la formación docente. Es esa mixtura entre conocer el aula, entre la vivencia del aula, entre docentes que ya se han jubilado, que pueden en realidad realizar interesantes aportes del aula, y las teorías, es decir, los aportes teóricos, aquellas grandes contribuciones que nos dicen, bueno, miren, hay que pensarlo de esta manera, pero no puede ser sin mediaciones, porque si no nos pasa lo que nos pasó en los 90, que venían directivas que decían, bueno, no hay que corregir ortografía. Entonces yo recuerdo haber discutido con el inspector jefe, que, ¿por qué? Y lo dijo Piaget. Bueno, Piaget no lo dijo. Esto no lo dijo Piaget. Y además, yo estaba en una escuela muy vulnerable, en una situación muy vulnerable. Le digo, bueno, pero además, si estos estudiantes salen con faltas de ortografía, van a estar en una situación de desventaja cuando tengan que buscar algún trabajo. En realidad es un compromiso, porque la ortografía es una convención. Entonces, pues lo que ves ahí es que una teoría que viene de la investigación a veces es llevada al campo de la educación sin mediaciones. Volviendo a tu pregunta, lo que trabajaría fuertemente es en la capacitación docente, pero en esto, en tratar de pensar las categorías analíticas, en tratar de pensar las decisiones, en tratar de salir de una visión más instrumental sobre cómo se hacen las cosas a una visión más holística, pensando en el otro, las consecuencias de esas decisiones y demás. Y para eso creo que los maestros de primaria, de los profesores de secundaria, que tienen experiencia, podrían darnos mucha información y no solamente creernos que basta con trabajar con los buenos teóricos, ¿no? Así que bueno, eso creo, me hiciste reír porque en el secundario mis compañeras decían que iba a ser ministra y yo nada más alejado que mi idea de cargo de gestión política.
Marta, cortito porque se nos acaba el tiempo. Decime. Tenemos que entregar el programa. Al principio empezaste hablando de que eras salesiana, de tu formación salesiana. Si Don Bosco rescataba a los chicos de las calles, ¿cómo haría Don Bosco ahora, hoy, para rescatar a los chicos que quedaron afuera del sistema de clases virtuales?
Y bueno, en realidad yo insisto con que también se nos van perdiendo en el camino cuando no hay pandemia. Entonces, el tema es que el desafío es ir a buscarlos y además ofrecerles alternativas, porque hay que analizar caso por caso en las instituciones el por qué pasó. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no tuvo las condiciones? El por qué. Por ejemplo, Raúl Yrigoyen hizo una investigación sobre por qué dejaron el secundario. Bueno, algunos dicen porque no me sentí representando por el docente, pero cuando vuelven también es el docente el que los recupera. Es decir, hay un trabajo que tenemos que no solamente ir a buscarlos, sino que ofrecerles alternativas nuevas. Por ejemplo, yo trabajé en secundaria con oficios y siempre lo digo, que es una alternativa en secundaria para aquellos estudiantes, bueno, en este caso mayores, pero que han dejado su secundaria común porque además del título se les da un oficio. Entonces después, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que mirar qué pasó, es decir, por qué pasó, porque si no le damos una solución para todos igual, y la solución no puede ser para todos igual, porque lo que les pasó fue distinto. Entonces hay que entrar a identificar cuáles fueron las causas que llevaron a este abandono para poder proponer alternativas y diversas. Siempre pensar en que las alternativas tienen que ser diversas, porque las causas son diversas.
Marta, nos has llenado de contenido, de palabras, de conceptos, de ideas y también, bueno, de la necesidad patente de que haya un compromiso puntual, no solamente de las autoridades políticas en materia de política educativa, de la familia, de los docentes y también de los propios jóvenes, ¿no? Y además de ir a buscarlos, ahí como dijiste, cada uno con su problemática, para que, bueno, la educación haga lo que tiene que hacer en todos nosotros. Te agradezco muchísimo. Marta, nos preguntan algunos oyentes dónde se pueden ver si es que están publicados los resultados de la encuesta de la que comenzaste a hablar al principio.
Va a salir prontamente en un libro. Si quieren, me pueden escribir a mi mail, que es Marta, así es simple, marta.tenuto, con doble T la segunda, marta.tenuto@gmail.com. Y cuando salga el libro, que va a ser digitalizado, que después lo puedo compartir con ustedes también, en uno de los capítulos está este artículo. Y el año que viene también esperamos sacar con el doctor Horacio Ferreira, con quien integro su equipo, y quiero un texto precisamente sobre planificación, enseñanza y evaluación. Y quiero decir que el equipo de investigación de la Católica está haciendo un trabajo de relevamiento de aquellas prácticas que han acontecido en las épocas de pandemia, que siempre es muy interesante ver qué se hizo.
Marta Tenuto, con un montón de títulos, pero en el corazón el título, la virtud de ser docente. Gracias, Marta. Un abrazo grande.
Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta pronto.
Que estés muy bien.
Saludos
hasta
a todos
luego.
Y gracias por la escucha.
Chao, gracias.
Gracias.